¿Qué tal, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de Solo Tigres, el podcast del actual subcampeón del fútbol mexicano y campeonas del fútbol femenil. Y el día de hoy tenemos a un histórico, un invitado que lo estuvimos buscando de hace tiempo porque queríamos platicar con él sobre algunas experiencias que tuvo con Tigres, obviamente ese campeonato de Liga 2015, la Copa 2014, el subcampeonato del 2014 contra el América, pero sobre todo es un jugador orgullosamente mexicano de esa posición que pues, habitualmente no se da para el jugador mexicano y que él llega acá a los Tigres después de un gran paso por Santos Laguna, si bien él debutó en el Cruz Azul, pero su mejor, creo que los mejores pasos de su carrera o los mejores momentos de su carrera tuvo que ser con Santos y obviamente con Tigres, que fue siendo o se convirtió en un jugador también muy querido por la afición, y sobre todo ese paso importante de suplir a esa gran leyenda de los Tigres, que es Lucas Lobos, porque jugaron en la misma posición, ¿no? Y se va Lucas y llega el invitado que tenemos el día de hoy, el señor Gerardo Lugo. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, bien, saludos a todos. Contento de estar aquí, de que me hayan invitado. Sí, por algunos temas ahí personales y demás de trabajo no había podido que nos conectáramos, pero bueno, aquí estamos ya listos para hablar un poquito de todo y bueno, a la orden.
Muchas gracias, gracias Gerardo, gracias por tu tiempo. Pues mira, pues como lo decíamos, ¿no? Mientras haya chamba y haya salud, todo lo demás es lo de menos, ¿no? Entonces, gracias otra vez por abrir un poquito de espacio en tu agenda. Y bueno, pues vámonos rápido, Gerardo. Platícanos un poquito, ¿quién es Gerardo Lugo? ¿Dónde nace Gerardo Lugo? ¿Y cómo encuentra su pasión por el fútbol? Digo, sabemos que tu papá fue un gran jugador de fútbol e histórico de la máquina cementera de Cruz Azul, pero ¿cómo lo encuentras tú como chavito?
Sí, bueno, pues yo nazco aquí en México. Mi mamá es española, así que cuando éramos muy pequeños, mi papá pasa al Español de Barcelona y en una pretemporada él se lastima, se lesiona y tiene que dejar la carrera de futbolista a los 29 años. Al final nos toca vivir un tiempo allá en España, estuvimos 8 años más o menos, en el cual toda esa etapa en España, el fútbol no me pasaba ni por aquí, ¿no? Entonces, fue hasta que regresamos a México cuando me di cuenta que quería empezar a jugar. Desde el primer entrenamiento me enamoré y de ahí no quise ser otra cosa que no fuera futbolista. Así que bueno, empiezo en fuerzas básicas, bueno, en escuelita primero de Cruz Azul y de ahí fui avanzando poco a poco en fuerzas básicas de Cruz Azul. En algunas etapas de mi vida salimos por cosas de trabajo de mi papá a otras ciudades y ahí fue como continué, ¿no? En Orizaba, Veracruz, en Lagunas, Oaxaca, en Hidalgo, en diferentes ciudades donde tuve que seguir entrenando y jugando, no con Cruz Azul, con otros equipos, pero siempre pegado al fútbol. Así que bueno, de ahí logro debutar con el primer equipo de Cruz Azul después de un largo proceso, ya hasta los 22 años, en esta búsqueda de no bajar los brazos, se logra el debut y bueno, contento porque creo que había tenido un gran proceso de entrenamientos, de formación y demás, que fue lo que me ayudó para poderme consolidar en una carrera larga, ¿no? Que muchas veces cuando debutan prematuramente y demás, pues la madurez, la personalidad para jugar no está desarrollada completamente y eso afecta el rendimiento y hace que la carrera del futbolista sea de muchas irregularidades, ¿no? Creo que en lo personal tuve el tiempo suficiente para perfeccionar muchas cosas y lograr tener una gran carrera.
Sí, sobre todo porque el debut a los 22 años a veces pues es un debut no tan joven para el fútbol.
Así es.
Pero tu talento y tu clase siempre se vio en la cancha, ¿no? Sin embargo, como que en Cruz Azul no se dieron tanto las cosas, como para sobre todo para ti, sobre todo también
pues
por
mira,
las cuestiones. Dímelo.
Sí, te hablo un poquito de Cruz Azul. Yo estuve en el primer equipo 2 años y medio. Tuvimos, si mal no recuerdo, 1, 2, 3, 4. Tuve 4 entrenadores en 2 años y medio. Y llegamos a 5 finales. Entonces, creo que tampoco me fue tan mal en Cruz Azul. El problema fue que no culminamos con los campeonatos. O sea, me tocó perder 3 campeonatos de liga y 2 de CONCACAF. Así que, perdón, ¿eh? Así que, el haber competido, haber llegado a las finales y demás, no culminó algo tan bueno, una gran etapa que tuve en Cruz Azul. Te digo, 5 finales perdidas, 3 de liga, 2 de CONCACAF, y todas como subcampeón. Si hubiera ganado el 50% de estas finales, de otra cosa estaríamos hablando.
Sí, pues hubiera sido un histórico, una leyenda también del Cruz Azul, ¿no? Sin embargo, yo más que todo me refería a que no hicieron las cosas por esta inestabilidad que, si bien si llegaste a las finales, no las ganaste, pero sí te tocó esa época del Cruz Azul donde pues había esta cierta inestabilidad que se ve desde fuera, ¿no? Que se ve desde fuera, que vienen jugadores, se van jugadores y todo. Sin embargo, tienes razón, ¿no? Esa etapa fue como que la de las pocas constantes de como equipo en la actualidad del Cruz Azul, Gerardo. Entonces, de tu Cruz Azul pasas a Puebla, o te vas a Morelia primero?
Yo de Cruz Azul paso a Puebla. Estoy un año en Puebla. Y de ahí después paso a Morelia, ¿no? Donde también me fue muy bien. En un año logré llegar a la selección mexicana, fue mi primera convocatoria en Morelia, y de ahí es que me compra Santos. Bueno, Morelia hace válida la opción de compra, también a Cruz Azul, y me voy a Santos, ¿no? También un año, y después me venden a Tigres. Fue un proceso medianamente corto en estos equipos, pero en el cual se consiguieron grandes cosas en lo personal, y estuvimos muy cerca también en lo grupal de conseguir pues trascender, ¿no? Hablo, por ejemplo, con Morelia, nos quedamos ahí en semifinales, con Santos perdimos una final de CONCACAF también contra Monterrey, una final que teníamos prácticamente ganada hasta el minuto 70, pero bueno, cuestiones del fútbol, no me tocó ganar. Fue hasta que llegué a Tigres que se dio el primer campeonato de Copa, ¿no? De la Copa MX, y bueno, de ahí vino la final que volvimos a perder con América, y después el subcampeonato de la Libertadores, y después el campeonato del 2015 con Tigres.
Claro. ¿Crees tú, Gerardo, que Tomás Boy fue el técnico que maximizó tus habilidades o tus cualidades técnicas como futbolista?
Yo creo que sí. Fue el primero que entendió. Bueno, tuve en Cruz Azul también, por ejemplo, a Sergio Markarián, que también apostó por mí. Y me dio regularidad, ¿no? Bajo una presión ahí que me hizo en un momento de su mandato, pero que logré sobreponerme a esa presión que él me hizo, como prácticamente era, si no lo haces bien este juego, dejas de jugar, ¿no? Entonces, me fue muy bien justo en ese partido que él me dijo, en el cual metí un gol, puse 2 asistencias, salí jugador del partido, y de ahí no me soltó hasta la final contra Santos Laguna, que fue esa que le tocó dirigir a él. Entonces, creo que Tomás, desde el momento uno, confió completamente en mí, me ayudó mucho a crecer en mi fútbol, ¿no? A entender algunas cosas de esa posición, y sobre todo la confianza y el respaldo de jugar libremente, ¿no? Sin estar pensando, ah, es que te van a sacar el próximo partido, ah, es que eso para un jugador le da mucha ayuda, sobre todo cuando respondes, ¿no? Cuando va respondiendo. Entonces, creo que sí fue un entrenador que me ayudó a potencializar, como tú dices, mi fútbol, a llegar a otros horizontes, como fue la selección mexicana, y también a llegar a equipos importantes como es Santos Laguna y Tigres, ¿no?
Claro, no, aparte, bueno, Tomás, ¿quién fue Tomás Boy? En paz descanse acá en los tiros. Entonces, tu destino más o menos se estaba acomodando para que tuvieras preparando. Algo, claro, para que tuvieras algo de esa experiencia, sobre todo, bueno, pues Tomás, conocida muy bien esa posición que tú jugabas, ¿no? Si bien a lo mejor él no era el enganche como tal hace mucho, él era un 8, pero con una calidad individual, pues muy similar a la tuya. A lo mejor también por eso, como que entendía muy bien esa característica peculiar tuya, ¿no? Del buen trato del balón, ¿no? Que pocos mexicanos lo tienen, lamentablemente. No sé por qué, pero ustedes sabrán a lo mejor por qué, pero como que pocos mexicanos en esa posición que tú jugabas, pues no han habido muchos, la verdad. O sea, Tomás Boy, Benjamín Galindo, Gerardo Lugo, Cuauhtémoc Blanco posiblemente, pero... No,
sí, y cada vez va desapareciendo, y cada vez va desapareciendo más, ¿no? Por el sistema, por lo que los entrenadores van buscando, etcétera. Creo yo que viene mucho, y esto lo voy a poner como experiencia propia. Yo, en todas mis inferiores, sobre todo en Cruz Azul, mi fútbol era mucho más descarado, por llamarlo de alguna forma, era mucho más de atreverme a hacer cosas diferentes, cosas que no eran lo común verlas. Claro, que ponían en riesgo muchas veces al equipo, ¿no? Al no tenerlas perfeccionadas o al no tenerlas con una madurez. Entonces, me tocaron muchos entrenadores que empezaban a limitarte este fútbol a un fútbol sencillo, a un fútbol estructurado, a un fútbol en el que no arriesgaras la pelota sin necesidad, en un fútbol... Claro, entonces los jugadores que logran llevar a cabo este tipo de jugadas, este tipo de fútbol disruptivo, este tipo de fútbol diferente, lo llevan a un nivel en el cual, aunque al entrenador no le guste o aunque el entrenador esté en contra de este fútbol que va contra la seguridad de su propio equipo, no sé si me estoy dando a entender, y logra no hacer caso, logra sobreponerse a este fútbol y aún así llevarlo a buen puerto o llevarlo a que funcione, son los pocos jugadores que valen la pena, ¿no? ¿A qué tipo de jugadas me refiero? Bueno, pues a lo mejor al quitarte 2-3 jugadores en una zona complicada, tirar un túnel, tirar un sombrerito, hacer un gol de sombrerito al portero, tirar un penal a la Panenka, no sé, jugadas diferentes, jugadas de fantasía, que muchas veces no son bien vistas en un equipo porque hay mil formas fáciles de llegar al mismo resultado, ¿ok? Pero claro, estos jugadores que tú los empiezas a limitar, que son creativos por naturaleza, hablo, por ejemplo, casos como Neymar, como Ronaldinho, como este tipo de jugadores... Pues que te pueden ganar partidos con una jugada que a lo mejor el entrenador no logra ver lo que está viendo él dentro de la cancha y que sabe y confía en sus condiciones y que a lo mejor a la primera no le sale, a la segunda tampoco, pero va a llegar un momento que le va a salir y te va a generar un gol, te va a generar una jugada de gol y eso va a ayudar a que el equipo gane, ¿no? Pero claro, en esas jugadas que no se dieron, pues posiblemente pongas en riesgo al equipo. ¿Cuántas veces no hemos visto a Neymar fallar una jugada de fantasía o intentar una jugada diferente que la pierde el mismo Cristiano Ronaldo, Messi? ¿Cuántas veces no se ha visto? Pero claro, tienen el respaldo ya de un técnico, tienen el respaldo de haberlo hecho anteriormente y pues no les dicen nada, ¿me explico? A mí me pasó que en Cruz Azul, en toda la etapa de Fuerzas Básicas, Pues claro, estás en un proceso de formación, estás en un proceso de crecimiento, pero sí me llegaron a limitar muchas cosas. Por consecuencia, el Gerardo Lugo que llegó a Primera División, a pesar de que hacía este tipo de jugadas, no era lo que era yo cuando era joven. Yo me acuerdo que de hecho, me gustaba más ese Gerardo Lugo de joven que el de adulto, ¿no? Pero bueno, al final te adaptas a lo que te van pidiendo, te van solicitando como jugador y tratas de llevarlo a lograr el sueño, ¿no? A lograr debutar. Entonces, si el entrenador te dice, no hagas esto, no lo haces. No hagas lo otro, no lo haces, porque le tienes que hacer caso, ¿no? Entonces, te digo, llega ya un momento en donde empiezas a medir los riesgos, empiezas a ver dónde sí, dónde no. Pero claro, si desde joven te hubieran dejado libre y te hubieran, tú solito hubieras entendido, por consecuencia, estas responsabilidades que tienes como jugador y para con el equipo, seguramente hubiera sido diferente la forma de jugar, ¿no? Hablo de mi caso, por ejemplo. Entonces, creo que eso ha ido también haciendo que los mismos entrenadores no busquen correr riesgos porque tienen un lapso corto de duración en el equipo. Entonces empiezan a limitar muchas cosas y prefieren el fútbol fácil, el fútbol estructurado, el fútbol que no lleve riesgo, ¿no? Jugándolo de la forma más segura. Y eso ha hecho pues exactamente eso, ¿no? Que vayan escaseando este tipo de jugadores disruptivos, este tipo de jugadores que son libres, creativos, que a lo mejor no van a correr lo que corren otros jugadores, pero que cuando les cae la pelota tienen piernas, fuerza. Pasa con Messi, pasa con Cristiano Ronaldo, con el mismo Neymar. No son jugadores que a la defensiva te van a dar, pero a la ofensiva, con todo el fondo físico y demás, van a ir y te van a marcar una diferencia, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado en los últimos años y por eso se ha visto esa falta de esos 10 nominales que hoy ya son más como dos medias puntas lo que se usa, ¿no? O dos delanteros, uno haciendo una función un poquito más retrasada, como un falso 9, etcétera.
Sí, claro, pues yo creo que ahorita el caso más palpable en los Tigres pues es el caso de Sebastián Córdoba, ¿no? Sebastián Córdoba, que probablemente pues es un jugador, como tú lo mencionas, un creativo, un disruptivo, un jugador que con una jugada te puede romper un esquema. Sin embargo, pues sí lo hemos visto, en el punto de vista personal, sí lo he visto un poquito como que a lo mejor...
Amarrado.
No tan suelto, sí, amarrado, no tan suelto, no libre.
Pero es normal, es normal, porque tú juegas un partido, en el partido que no lo hayas hecho bien, que no hayas marcado una diferencia, enseguida viene la presión. Enseguida viene, oye, es que no marcaste diferencia. Bueno, pues claro, ¿qué va a pasar si empieza a tirar algunas cosas diferentes que no le salgan? Pues obviamente se le van a venir encima. Entonces él ahorita ya no puede tratar de hacer cosas muy, muy llamativas. De repente las hace, porque lo he visto, de repente hace buenas jugadas y se las inventa y demás, pero sí, los que conocemos esa posición, yo sé que a lo mejor no está completamente libre. Habrá partidos, habrá lapsos de momentos donde su confianza está en un 100% y logra intentar cosas diferentes, ¿no? También porque el partido se va ganando, porque hay comodidad, hay poco riesgo, ¿no? En intentar estas jugadas. Pero bueno, al final él tendrá que buscar, si quiere llegar a otros niveles, como en algún momento tuvo chance de estar en selección y demás, va a tener que arriesgarse, ¿no? Va a tener que arriesgarse, marcar más diferencia de lo que ya hace, que creo que hoy en día es un jugador importante para Tigres. Pero sí, vendría siendo él la posición nominal de un antiguo 10, ¿no?
Claro. No, y de hecho, pues bueno, también, sí, sin demeritar lo que nos regaló en esa liguilla que se gana la final contra el Guadalajara, que explotó. O sea, ahí vimos a un Córdoba, no sé si Miguel Fuentes o Siboldi hablaron con él, le dijeron suéltate o algo, pero pues explotó. O sea, como jugador, creo que ha sido el pico más alto de su carrera joven. que le hemos visto en América y en Tigres. Eso fue como que el momento más alto. Ojalá tenga muchos más, Gerardo. Y hablando de momentos altos, regresando a tu carrera, porque bien, Morelia, Santos, que desde mi punto de vista personal creo que fue el momento más importante en tu carrera como futbolista. Me refiero que a lo mejor tenías el 100% de confianza, te sentía, no sé, o sea, pero creo que ahí fue donde empezamos a ver un Gerardo Lugo más, digamos que más libre o más suelto, más viendo la cualidad futbolística de Gerardo Lugo. Y en esto, pues llega Tigres, Gerardo, llega Tigres. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Quién te habló quién te ofreció el proyecto de Tigres? Y luego llegas a un Tigres, cuando aceptas, pues un Tigres donde venía de este cambio generacional, donde se habían ido los que fueron campeones en el 2011, te tocó esa época del 2014 donde estaban todavía Lobos, estaban todavía ellos, y de repente pues se fueron, porque vino este cambio generacional y se fueron esos monstruos que nos ganaron la primer liga después de casi 30 años, ¿no, Gerardo? Entonces, ¿cómo fue todo esto? ¿Quién se te acercó? ¿Por qué aceptaste el proyecto de Tigres? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Y cómo fue todo este proceso de cambio generacional en el equipo, ¿no?
Sí, pues mira, en Santos, a pesar de que futbolísticamente al final me empezó a ir bien, me costó mucho en ese periodo, porque también llegué a un equipo que acababa de ser campeón, llegué a un equipo que estaba copado de grandes jugadores, también históricos para el Santos Laguna. Hablo de la Chita Ludueña, hablo de Darwin Quintero, Oribe Peralta, el Chato Rodríguez, Osvaldo Sánchez, Felipe Baloy, Aarón Galindo, Marc Rosas, y así me puedo seguir, el Guti Estrada, que después llega a Tigres, estaba Hércules Gómez. Entonces, ellos acaban de ser campeones, ¿no? Y era un equipo que llevaba juntos mucho tiempo, 5 años fácil, jugando, y logran este campeonato. Entonces, para mí, la adaptación a un equipo tan longevo jugando juntos fue complicado, porque como que no me lograban dar tanta entrada. Al final, con cambio de técnico, con Pedro y Caixinha, encuentro más minutos, más chance de jugar, y es que logro afianzarme de una titularidad, y ahí es donde Tigres me observa, me busca. Santos, entendiendo que también era una oportunidad de venderme, así lo hace, ¿no? Entonces, para mí también era importante el cambio, el tema de la ciudad también influyó, ¿no? En ese tiempo que me tocó a mí, la inseguridad en Torreón estaba fuerte, y bueno, también por mi familia y demás, tomamos la decisión de llegar a Tigres. Una gran decisión, porque ahí encontré lo que es la pasión, la afición por un equipo, ¿no? Creo que si algo se da uno cuenta rápido con el equipo de Tigres es ese cariño que te transmite la afición. Un cariño que es a base de exigencia, pero que una vez que logras pasar esa prueba, la afición te se entrega, la afición te estima, la afición te hace sentir querido y te respalda, ¿no? Te da la confianza. Así que creo que eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Llegué con la intención de cumplir nuevas metas, nuevos objetivos, seguir haciendo una gran carrera. Llego a un gran equipo también, copado de grandes jugadores, Lucas Lobos, el Tito Villa, Danieliño, Damián Álvarez, Juninho, y puedo seguirle, ¿no? Entonces, creo yo que se armó un gran equipo, un equipo con mucha madurez, con muchas ganas de trascender. A pesar de que se había logrado ya un campeonato, la gente que se fue incorporando, veníamos con esa sed de revancha de hacer bien las cosas, y se logra, creo que se logra. En el tiempo que estuve, que fueron 2 años y medio igual, en Tigres, se consiguieron grandes cosas: el campeonato de Copa, la final de Liga, ¿no? contra América, que se pierde, muy parecida a la que se acaba de perder, donde nos expulsan a varios jugadores. No sé si sea como un bucle ahí, ¿no? Que no logra uno salir de eso. Y después, bueno, el subcampeonato de la Libertadores, que a todos nos dolió, pero que fue una gran experiencia para todos, nos llevó a vivir cosas muy padres, tanto como jugadores, como afición. No se cerró como hubiéramos querido, a pesar de ser el mejor equipo de esa Libertadores. Esto no es de merecer, esto es de ganar en el momento que hay que ganar. Pero creo que la afición se tiene que sentir orgullosa. También dejándola ahí como una... No quiero verlo como una excusa, pero también entendiendo que estábamos compitiendo en un torneo que es completamente sudamericano y que no era tan fácil que nos dejaran ganar. Hablo de los equipos y hablo también a nivel organizacional, ¿no? O de organización del torneo. Pero bueno, eso es otro tema completamente diferente. Y después, pues, el campeonato en el 2015 contra Pumas, que a pesar de que llevábamos gran ventaja, luego se da lo que pasó en CU, que no sabíamos qué estaba pasando, pero bueno, se culmina con un campeonato, mi primer campeonato de liga, y bueno, muy contento. Te estoy hablando que en 2 años y medio jugué 4 finales, ¿no? 4 finales con un equipo que creo que comenzó con esta época de Tigres, a marcar una diferencia, a pisar fuerte, jugadores que dejaron un nombre en la institución. Hablo de compañeros como Rafael Sobis, como Jofre Guerrón, ¿quién más? Bueno, el Guti Estrada, el mismo Caleta Esqueda, bueno, varios que están hoy en día como Aquino, como Guido Pizarro, como Nahuel, ¿verdad? Y bueno, Juninho, que ya no está, Damián, que ya no están, pero creo que había un muy buen equipo y que creo que fuimos la base para lo que hoy es Tigres.
No, definitivamente fue esas piezas que hacían falta para llegar a estas instancias a donde se encuentra Tigres ahorita. Definitivamente ustedes fueron parte muy importante. Y sin embargo, Gerardo, cuando llegas en ese torneo con Tigres, en la liga no nos va bien en la liga. Sin embargo, se gana esa copa contra los Alebrijes de Oaxaca, y después viene todo este cambio, ¿no? Donde se van las figuras, y llega Burbano, y llega Nahuel, y llega Guerrón, llega Hércules, se mantiene el Tito. ¿Cómo sentiste ese cambio? Porque al final de cuentas ese torneo fue donde tú te ganas la titularidad con los Tigres. En ese torneo de liga, sobre todo de liga, te ganas esa titularidad y haces muy bien las cosas. Me acuerdo de un golazo que le metiste a las Chivas donde acomodaste el cuerpo. Una jugada muy bonita de toque, 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 un centro de Damián, o no me acuerdo de quién fue, y que acomodaste el cuerpo de volea y la metiste. Un golazo. Golazo, creo que eso fue uno de los mejores goles que te he visto en tu carrera, como le pegaste y como acomodaste el cuerpo.
Sí, fue un gran gol. Ese gol precisamente vino un poco después, fue de hecho ya de los últimos goles. En 2015. En Tigre. 2015, sí. Pero me tocó una etapa en al inicio donde pues yo estaba peleando por un puesto, ¿no? Y justo tenía a una leyenda y al capitán del equipo, que era Lucas Lobos, un gran amigo que lo aprecio mucho, que para mí siempre me costó mucho tener admiración por otros jugadores, porque pues me ponía jugadores que tuvieran realmente una trascendencia dentro del club o dentro de su equipo, que yo pudiera admirar o respetar para como siquiera pedirles un cambio de camiseta y demás, una foto, lo que sea. Y creo que en México había pocos que yo respetara de esa forma. Y uno de ellos era Lucas Lobos, otro era Ciña, ¿no? Te digo, muy, muy pocos a los que yo respetaba. Bueno, Ronaldinho cuando llegó, que yo fui el primero que cambió playera con Ronaldinho en el partido de Tigres-Querétaro, ¿no? Sí. Pero te digo, o sea, era muy poco, muy pocos los jugadores, y Lucas Lobos era uno de ellos, y resultó que era al que le tenía que quitar el puesto, ¿no? Nada sencillo. Pero yo confiaba mucho en mis cualidades, en lo que sabía hacer dentro de la cancha, y así fue que poco a poco, con los pocos minutos que iba recibiendo, trataba de marcar diferencias. De hecho, hay un par de goles que yo hago, uno contra Atlas, que nos mete a una liguilla, y uno de cabeza, y hay otro contra América, que nos pone ya en la fase de calificación. Entonces, creo que eso fue lo que fue ayudando a que la gente también interviniera, a que la prensa también interviniera un poquito, a decir, oye, pues Gerardo Lugo está en buen momento, Gerardo Lugo hay que aprovecharlo más. Cosa que al Tuca no le gustaba tampoco, ¿no? Porque él era el que tomaba las decisiones y él decía, mientras más me digan, menos lo voy a hacer, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también venía un poco ese tema, pero bueno, Lucas también... ya estaba como en una etapa final ahí en Tigres, ya traía algunas dolencias en sus rodillas y también creo que eso mermó un poquito a su rendimiento. Pero bueno, yo como te decía, o sea que estaba yo luchando contra algo que él ya había logrado hacer, contra un histórico, contra una leyenda y yo lo entendía. Entonces yo decía, bueno, pues si no me metes ahí, méteme en otro lado, pero méteme, yo quiero estar dentro de la cancha. Y es así que de repente empiezo a jugar por las bandas, no sé si recuerdan, de repente jugaba yo por las bandas y era por eso, ¿no? Esa facilidad también que tenía de ser plurifuncional y jugar de repente de contención, de 10 o de media punta, por banda derecha o por banda izquierda. Y el chiste era estar dentro de la cancha. Pero bueno, al final se da esa oportunidad más constante, que fue cuando llegamos a la final contra América, ¿no? En ese partido. Ese torneo fue donde más jugué, donde más oportunidad recibí, pero tuve que meter 4 goles seguidos en 4 distintos partidos para poder ganarme una confianza, ¿no? Y un respaldo por parte del entrenador. Se da y es así que logro ganarme esa titularidad. Acaba el torneo, llegamos a la final, perdemos. Y cuando comienza el siguiente torneo, en el cual yo digo, bueno, viene ahora sí un poco de respaldo, ¿no? Ya tengo el cariño del técnico y demás, traen más jugadores.
Llegó
Rafa Sobis, que fue justo a esa posición, a esa posición. Entonces, otra vez, vamos por la misma. Y eso es algo, fue un patrón que pasó durante toda mi carrera, ¿eh? Siempre fue peleando el puesto a jugadores, a una posición que es copada por extranjeros. Eso es una realidad. Y pues dentro de todo eso, yo buscaba hacerme un espacio, buscaba pelear contra esta parte del negocio muchas veces, esta parte de jugar contra jugadores que venían con un cartel diferente, que los traían... Por el contrato que se hicieron a jugar, a tener que demostrar, a tener que justificar el por qué los trajeron, y mientras yo estaba atrás peleando, pero había una prueba que yo siempre me daba cuenta cuando valía para el equipo, y es que era en los momentos difíciles donde ya este jugador que llámese como se llame, no respondía, era cuando me usaban. Y era cuando tenía yo que aprovechar esas oportunidades. Y siempre fue en momentos complicados, siempre perdiendo o con un hombre menos o con... Y trataba de sacar los partidos. Y muchas veces lo logré, ¿no? A base de sacar este fútbol disruptivo, hacer algo que pues los que estaban adentro ya no encontraban la forma. Entonces, quítate uno, quítate dos, hazle un túnel, un sombrerito, invéntate una jugada, un centro, un lo que sea, pero cámbianos el partido porque necesitamos en ese momento de eso. Así es como considero yo que fue mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, mi etapa en Tigres, para volver un poquito al tema, creo que se basó en eso, se basó en vivir grandes momentos, rodeado de grandes jugadores también, haciendo un parteaguas en esta nueva era de Tigres, consiguiendo cosas importantes. Hubiera estado increíble ser campeones de la Libertadores, creo que nos hubiera dado un estatus, ¿no?, a nivel mundial diferente. Pero bueno, creo que después también lo que se hizo en el Mundial de Clubes, llegando hasta la última instancia, creo que fueron cositas que han dejado que Tigres sea hoy uno de los equipos más importantes de mí.
Sin lugar a dudas. Gerardo, me acuerdo de una... Te platico una anécdota de aquella semifinal, Tigres-Toluca, donde tú jugaste, en la vuelta, donde se empatan, que es el pase a la final contra el América. Me acuerdo perfectamente que en los minutos finales, tú por la banda derecha, tenías la jugada, tenías la pelota, y no te la podían quitar. Y vienen y te dan el hachazo, o sea, te tiran, ¿va? Te dan el hachazo. Uh-huh. Y me acuerdo que te paras, y que creo que ahí fue donde dije, este hombre ya entendió, o sea, entendió lo que está viviendo, lo que es la ciudad. Te paraste e inmediatamente empezaste a arengar a la afición. O sea, uh-huh. Te paraste y empezaste a levantar los brazos en señal de vamos a apoyar y todo, y que la gente te hizo caso. Y creo que ese fue el momento donde dije, él ya entendió. Gerardo uh-huh. entendió ya la cancha que está pisando y la gente a la que le está jugando, ¿no? Y que uh-huh. a lo mejor no es una anécdota, que a lo mejor no es un gran gol, no es un gran centro, pero es algo que uno como aficionado se le queda marcado, ¿no? O
sea, pues mira, justo ese partido lo recuerdo perfecto. Entré 15 minutos, si mal no recuerdo. Íbamos, estaba parejito el partido. Toluca estaba buscando sus oportunidades. En la primera jugada me meto al área, bueno, antes del área, fuera del área, y me hacen una falta por atrás y expulsan a uno de Toluca.
Sí, señor.
No es la que tú estás diciendo, yo te voy a decir cuál es la otra. Ajá. Expulsan a uno. Entonces, pues obviamente con uno menos Toluca ya le costó más. Entonces nos dio eso para poder manejar mejor el encuentro. Y después, ya en los minutos finales del partido, es esa parte donde yo estoy tratando de cuidar el balón, de ya no arriesgarlo, quitándome uno o dos, y donde llega Jerónimo Amione, porque ese fue el jugador que me pegó, y llega y me hace una plancha por atrás, una tijera, en la cual me podía haber lastimado, obvio, pero gracias a Dios no pasó nada, donde igual lo expulsan. Entonces, en 15, que es un poquito lo que te estoy explicando del fútbol, buscar cómo ser un diferenciador. Y ese fue mi objetivo cuando yo estaba en la banca, ese era mi objetivo principal cuando me tocara entrar. Marcar una diferencia, que se notara que yo estaba dentro de la cancha. Claro, había un riesgo, ¿no? Había un riesgo, pero era un riesgo que yo estaba dispuesto a correr. Y muchas veces funcionó. Así que muchas veces, al no ser un jugador titular, era muy querido por la afición precisamente por eso. Y por eso me pedía la afición muchas veces. A pesar de no ser un titular indiscutible en muchos de los equipos donde estuve. Pero bueno, recordando en ese partido, justamente fueron 15 minutos en los cuales logré que expulsar a dos del otro equipo, y con eso nos dio prácticamente el pase a la final, ¿no?
Una liguilla muy tensa, porque no ganaron ningún partido hasta la final de ida, pero pues era lo necesario para poder llegar a esa gran instancia, y sobre todo una liguilla complicada por la lesión de Juninho en el entrenamiento, uh-huh. Donde se rompe el tendón de Aquiles,
sí.
El sí, capitán, sí. El líder, y pues bueno, le llegar a esa final, y sí, tienes razón, o sea, viene esta final y viene este cambio donde viene este torneo clausura 2015, que es lo empatan con la Copa Libertadores, terminan de superlíderes esa clausura 2015, y siendo el primer lugar o segundo lugar de toda la Libertadores.
El primero. Nosotros fuimos el equipo que más goles hizo, que más puntos hizo. O sea, no había equipo como Tigres en esa Libertadores. O sea, éramos los campeones. Si hubiera sido por puntos o por lo que sea, hubiéramos sido los campeones.
Si hubiéramos cerrado en el Universitario, hubiéramos sido campeones. O sea, yo lo veo así, pero pues
con Memo. Yo creo que también.
Sí, pero pues
con Memo. En teoría correspondía a cerrar en Monterrey.
Claro. En esa final contra River, Gerardo, en la vuelta, que bueno, para los aficionados, si le preguntas a muchos aficionados, te van a decir, ¿cuál es la que más te ha dolido? Esa contra River. ¿El estadio sí. les pesó el Monumental?
Mira, yo creo que hay muchos, todos los jugadores estamos acostumbrados a eso, o sea, no es algo que desconozcas, habrá un poquito más, un poquito menos, siempre ese tipo de partidos, ese tipo de escenarios te genera, ya sea un nerviosismo, te genera una emoción, te genera muchas cosas, pero no creo que haya sido algo que influyera en el rendimiento de los jugadores. Creo que influyó más la forma en cómo llegó River a ese partido, mentalmente, hablo yo por un tema mental, de haberse encontrado muchas veces fuera de la Libertadores, iba ahí escalando y llegó a estar en la final, y sabiendo que se enfrentaban al mejor equipo de esa Libertadores, fue lo que hizo que ellos salieran mucho más enfocados, mucho más concentrados, mucho más atentos, más motivados. Son varios factores. Y encontraron dentro del desarrollo del juego, encontraron pues las ocasiones de gol, los goles, la localía a favor, obviamente. Creo que hay varias jugadas muy puntuales. Por ejemplo, una entrada creo que le hacen, no sé si a Guido o a Aquino, que era de roja directa, y no los echan. Ajá, que era de roja y no pasa nada. Entonces, claro, el jugador también va sintiendo esas cosas como diciendo, oye, pues estamos en contra. Y la única forma que encuentro yo de poder hacer que de apoyar a un equipo, pues es eso, ¿no? Marcando cosas que no son a favor del otro, ¿no? Y tratando de inclinar un poco la cancha en el tema del arbitraje o en el tema de hablando un poquito de esas cosas. Creo que ellos encontraron los goles, a nosotros nos costó revertir esa situación, y es así que se da el perder ese juego, porque en todos los partidos que hubo en fase de grupos, en fase de grupos prácticamente, que fue las dos visitas que tuvimos, una en Monterrey y la otra allá se le gana 1-0 a River. Acá íbamos ganando 2-0 con un baile que se les estaba dando y nos empatan en los últimos 5 o 10 minutos del partido. Entonces, en el papel, Tigres había sido dominante contra ese equipo, ¿no? Tanto de local como de visita. Pero yo te digo una cosa, el escenario no estaba igual cuando fue fase de grupos allá. No era la misma adrenalina, no se les notaba tan... De hecho, se les notaba más confiados. ¿Qué es lo que te digo? El fútbol pasa mucho por un tema mental, en muchos aspectos, y tiene que ver mucho cómo llegas. ¿Cuántas veces en la Liga Mexicana no se da que el primer lugar pierde contra el último, contra el que entró de último por repechaje, y los echan en la primera ronda? Dices, no lo puedo entender, ¿no? Y no es que les haya pesado el escenario, no es que les haya pesado muchas cosas. Yo creo que la diferencia como se llegó a esa última instancia, a pesar de saber que lo que nos estábamos jugando, creo que River mentalmente llegó más fuerte que Tigres.
Y bueno, pero a final de cuentas, como tú lo mencionaste, ¿no? El camino lo disfrutamos, fue una ilusión ver al equipo amarillo con azul, los Tigres de Nuevo León, verlo en ese escenario, y sin embargo, como tú lo mencionaste, ¿no? Fueron esas experiencias que sirvieron para poder lograr ese título del 2015 contra Pumas, Gerardo. ¿Qué pasó en esa final? Lo mencionaste, teníamos un 3-0 en la ida, parecía muy cómodo.
Es lo mismo que te estoy diciendo, es cómo llegas ese partido, mentalmente, cómo llegas, y es algo normal del ser humano, es a lo que voy, es algo que no puedes tú decir, me voy a concentrar, no, o sea, es algo que se da por instinto. Quisiera encontrar una palabra para describirlo, pero es algo natural, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, la gente que no tiene dinero ahorita para subsistir? Bueno, pues se la rebusca y va y viene y trabaja y se esfuerza. Es diferente cuando ya traes lanita en la cartera, pues estás más tranquilo, estás relajado. Ah, no salió este negocio, no pasa nada. Ah, no. Eso es exactamente lo mismo, aunque en tu cabeza está, ¿no? Pues tengo que seguir trabajando, echándole ganas y demás. Yo lo pongo un poquito ahí en contexto de eso, pero creo que justo fue lo que pasó. Pumas no tenía nada que perder, al contrario, tenía que ir a buscar el marcador, lo fue encontrando poco a poco, ¿no? Que muchas veces eso también es importante. ¿Cómo logras hacer que psicológicamente el rival, al tener que encontrar 4 goles o 3 goles de diferencia, 4 creo que eran, cómo vas mermando sus posibilidades a base de quitarles el balón, a base de bloquearles cualquier situación peligrosa de gol, haciéndoles un gol, ¿no? ¿Cómo vas encontrando estas cosas para que mentalmente cada vez vayan hacia abajo? Creo que en este caso Pumas fue encontrando esos boost de motivación y de sí se puede y sí se puede, y cuando se dieron cuenta ya habían empatado el partido. Entonces, creo que eso fue lo que pasó en esa final, que cuando Tigres reaccionó, dio para que pudiéramos emparejarnos, porque nos podían haber sacado el partido sin ningún problema. Pero creo que al final se emparejó un poquito, ya no hubo más tiempo, nos fuimos a los penales. Y bueno, la calidad en los penales es donde se ve, ¿no? La concentración, y creo que fuimos mejores en esas instancias.
A final de cuentas, decimos esto, porque mucha gente dice es que Pumas es el campeón sin corona. A ver, Pumas nunca estuvo arriba en el marcador. Uh-huh. Nunca. O sea, lo único que alcanzó fue empatarles. En el tiempo extra, mete gol tu compañero de cuarto, Gignac, 3-1, uh-huh. Y luego viene el 4-1 de Alcoba, y luego es donde vienen los penales. Y Tigres mostró una mentalidad o una fortaleza que antes no se le conocía. Pero digo como aficionado. Y a lo mejor sí, tú como rival, que lo llegaste a ver a aquellos Tigres, que no era algo común en este equipo, esa fortaleza mental de poder estar aguantando una presión como esta, y bueno, sacar esa final, Gerardo. Sí. Que pues, al final de cuentas fue, como tú lo dices, el inicio, ¿no? O la continuación del crecimiento que estamos viendo actualmente con los Tigres del Lago de Nuevo León, Gerardo. Ya nada más para ir cerrando, Gerardo, tu salida de los Tigres, pues la que más le dolió fue a Gignac. Hasta te puso una carta en Instagram de que hermano, pues, así que...
Sí, pues fíjate, y a pesar de que teníamos poco tiempo de habernos conocido, traté de cuando él llegó a Monterrey, el Tuca me lo mandó de compañero de cuarto. Traté de arroparlo, ¿no? De hacer lo que se sintiera en confianza, conocerlo un poco, porque tampoco es que yo lo conociera tanto de quién era como tal, como jugador, a pesar de que él era un jugador de élite, ¿no? Que lo llamo yo. Y nos fuimos conociendo, fui conociendo al ser humano, fui dándome cuenta que hoy en día ya todo el mundo sabe la clase de ser humano que es Gignac. Lo fui también jalando un poquito a estas actividades fuera del entrenamiento, fuera del fútbol, y haciéndolo sentir cómodo, ¿no? A su llegada, como me pasó a mí muchas veces cuando llegué a otras ciudades. En unas sí, en otras no tanto, pero siempre encontrabas a alguien que te daba la bienvenida. Así que bueno, traté de hacer esa función, y creo que bueno, creo que lo hice bien, porque no se quiere ir más. Así que bueno, creo que hoy tienen al mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano, que va a seguir haciendo cosas importantes, y bueno, pues creo que me siento orgulloso de haber pertenecido, te digo, a ese Tigres que logró estas cosas y que dejó un parteaguas, ¿no? Para lo que es hoy Tigres. Aunque ya el club no me mande ni la playera, ya no, como que ya no me quieren, pero no pasa nada, yo quiero a la afición. Ahorita yo quiero mucho a la afición y a Tigres, ojalá algún día se den cuenta que también los llevo en el corazón.
No, al rato les mando un mensaje, que no se pasen de lanza, Sí. Mira, ¿con qué clásico te quedas? Porque jugaste Cruz Azul América, jugaste Cruz Azul Pumas, y jugaste Tigres Monterrey. ¿Con cuál te quedas? Y bueno, y Santos Monterrey con la rivalidad esa, ¿con cuál?
Claro. Pues mira, todos los clásicos son muy buenos. O sea, todos se viven a gran intensidad, nadie los quiere perder. Si lo que quieres oír es que cuál es el mejor clásico para mí, creo que hay me gustaría ponerlos al tanto que el Tigres Monterrey es uno de los más pasionales, ¿ok? Donde la gente realmente está volcada por su equipo, donde se viven semanas antes, donde inicia el torneo y ya están viendo cuál es el día del clásico, cuándo se juega, ves la ciudad dividida, terminas el juego y vas a los lugares, no te quieren cobrar, o sea, una cosa realmente que es que no me tocó vivirlo en los otros clásicos. Como juego, como partido, sí, me tocó esta pasión y esta entrega, pero lo que hace la afición de Tigres Monterrey lo que hace sentir al jugador es ese diferenciador que tiene con los otros clásicos. No sé si se logró entender.
Sí, no, más que claro, Jera. Y Jera, pues ya para ir cerrando, Jera, ¿qué sigue para Gerardo Lugo en el futuro? Estás en la Kings League actualmente, ¿no?
¿Qué sigue? Bueno, pues sí, voy a participar en la Kings League. Ya no aguanté más, no seguir jugando. Yo veía ahí los zapatos, iba con los amigos, pero necesitaba algo que fuera un poco más competitivo, algo que fuera más real, entendiendo que no podía regresar a Primera División, buscar algo que me hiciera regresar a las canchas de alguna forma, ¿no? Y que lo disfrutara también mis hijos, ¿no? En este caso, la Kings League es para estas nuevas generaciones que buscan algo diferente con todo el tema digital y demás. Y creo que es una buena oportunidad para disfrutar de seguir haciéndolo para lo que nací y para estar nuevamente en boca de todos, ojalá sea para algo positivo, ¿no? Y bueno, decirles que me apoyen, que me sigan en mis redes, porque este es un proyecto meramente de redes sociales, de temas digitales. Así que ahí échenme la mano siguiéndome, apoyando y apoyando muy al equipo, bueno, de este lado, al equipo y a mí, ¿no? En mis redes.
Muchachos FC se llama tu equipo, ¿no?
Muchachos FC. Y mis redes, pues es GLugo23.
En Twitter,
en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok.
Perfecto, todas. Ok. Bueno, entonces para que le den follow a mi querido Jera. Oye, Jera, pero la Kings League, ¿qué es la Kings League? ¿Es un fútbol 7 contra 7?
Así es, la Kings League es 7 contra 7. Es un formato donde sí sale el balón de por las bandas, hay tiros de esquina y fuera de lugar. Pero hay algunas reglas que lo hacen llamativo este formato, ¿no? Hablamos de unas tarjetas donde los entrenadores las pueden usar en cierto tiempo. Hablamos de que al inicio del juego, los primeros 7 minutos van entrando jugador por jugador. Haz de cuenta, el primer minuto se juega los 2 porteros y un jugador. O sea, es 1 contra 1, al minuto 2, 2 contra 2, al minuto 3, 3 contra 3, y así va sumando hasta llegar y estar completo en jugadores, ¿no? Creo que eso lo hace diferente, lo hace atractivo. Luego hay tarjetas donde el gol vale doble, donde tienes comodines, donde puedes robar la tarjeta que tiene el rival. Entonces se pone interesante porque al final del día la intensidad dentro del partido está, ¿no? Está. Y hay grandes jugadores. De hecho, hay jugadores ex profesionales que también van a estar, como, bueno, en mi equipo me tocó el piloto Jiménez, así que está súper, ex compañero. Está Eric Vera también, está César Villaluz, Josgar Gutiérrez, el Quito Viniegra, ¿no? Manuel Viniegra. Hay bastantes jugadores. Bueno, el Tito Villa va a estar con nosotros, ya lo anunciaron como jugador 11. Entonces, creo que la gente tiene que estar pendiente de los ex-Tigres que estamos aquí en el equipo para que no nos dejen solos. Yo me acuerdo de una frase que decía, un tigre no deja solo a otro tigre, así que aquí los espero para que me apoyen a mí y a mis compañeros y trascender en esta Kings League Américas.
No, claro que sí. Con esto, pues ya están todos los compañeros, muchos de ellos campeones contigo. Pues claro, sí. La gente te va a estar viendo y te va a estar apoyando ahí en tus redes sociales de GLugo23.
Así es.
Pues ya la última, Jera, la última.
Dime.
No, porque como que ya no lo está escuchando nadie. ¿Tigres es el equipo que más quieres?
Ok, me hacen mucho esa pregunta, Me hacen mucho esa pregunta. Y para mí no es difícil contestarla. Te voy a explicar por qué. Yo tengo 2 equipos que son los que tengo como en mi corazón de alguna forma. Muchos dicen, no, es que tienes que escoger uno, pero es difícil sacar a estos 2 equipos. Uno es Cruz Azul, porque es el equipo donde debuté, el equipo que me dio la confianza, el equipo que me pasé todo un proceso, ¿no? Hasta lograr mi sueño. Viví en todas las ciudades de Cruz Azul, en Hidalgo, en Lagunas, Oaxaca. Pasé todos los procesos habidos y por haber en todas las categorías. Y bueno, es difícil no sentir un cariño por este club, ¿no? Y sobre todo por la gente, porque la gente me lo hace ver todo el tiempo también. Pero también con Tigres encontré lo mismo, encontré ese cariño, esa pasión, ese respaldo, esos logros también en lo individual y en lo grupal que marcan una historia en mi corazón, ¿no? Estuve en otros equipos y claro que lo respeto y claro que también hubo en algún momento o existe un cariño, pero estos dos, Tigres y Cruz Azul, para mí fueron de los equipos que marcaron o que van a marcar toda mi vida, ¿no? Entonces, si quieres que diga que Tigres, Tigres, claro, ¿no? Pues sí, Tigres. Pero también el día que me pregunte uno de Cruz Azul, le voy a decir Cruz Azul, ¿me explico? Porque claro, siento un gran cariño por estas dos instituciones sin llegar a un tema de decir, nada, pues es que o nos quieres o no nos quieres. No, pues entiéndanme un poquito, ¿no? Entiéndanme un poquito que de hecho cuando juegan en contra, no me gusta ni poner nada, me cuesta realmente dar mi opinión sobre eso porque tengo gran cariño por los dos clubes.
Sí, claro, digo, una cosa es aficionado y otra cosa claro, es ser un jugador.
Claro, es como si dicen, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá?
No.
¿Qué vas a decir?
No, pues a los dos, voy a decir
a los dos. Pues a los dos, así me siento, exactamente así me siento.
No, sí te creo. No, aparte en esta vida hay que ser agradecido.
Ya, ¿no? ya que la gente diga quién es la mamá y quién es el papá.
Esa va a estar buena para las redes sociales.
¿Verdad?
Bueno, sí, Gerardo, es como dicen, ¿no? En esta vida hay que ser agradecidos, ¿no? Y pues obviamente tu debut con...
Es correcto. Correcto.
Y Tigres te regaló la liga que te hacía falta, probablemente, ¿no? Entonces, no
sé. Y muchas cosas más, te digo, mi experiencia en la ciudad, sentir ese cariño de la gente que hoy en día me lo siguen haciendo ver en redes sociales, el que me recuerden, el que siempre esté presente, para mí eso vale mucho, mucho, mucho. Te digo, el oír el cántico de mi apellido por toda la afición, por todo el estadio. Son momentos que no puedo dejar de aplaudir y de admirar. Entonces, créanme que mi corazón es Tigre también.
Bueno, y nos da gusto, y a mucha gente que vea ese episodio y lo escuche va a recordar esas etapas y va a recordar aquel jugador mexicano que vino a suplir y que lo hizo de la mejor manera posible a una de las leyendas de los Tigres. Y que nos regaló una liga, una Copa MX, una final de Libertadores hermosa y el primer estudio de su campeonato contra el América. Entonces, buenos recuerdos sí tiene la gente de ti, lo acabas de mencionar, Gerardo. Y la verdad es que agradezco mucho este tiempo que me brindaste para poder
platicar. Y que metió gol en clásico también, que metió gol en clásico.
Exactamente.
Tampoco es fácil, ¿eh?
No, para nada es fácil y lo gritamos.
Sí, 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 fue un gran juego.
Sí, 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 fue el 3-0, ¿no?
Regresando, no fue el primero, fue el 1-0.
Pues fue tu gol, tienes toda la razón.
Fue el 1-0, ya después marcó Sobis y después el Paletes queda en ese clásico.
Sí, sí, sí. Tienes 3-0. Toda la razón. Fue el 3-0 en el Universitario.
A mí no me tocó perder ningún clásico.
Pues ese es un buen.
De hecho, te voy a decir una cosa. El otro día hicieron una entrevista, creo que estaba Nahuel con Jonathan Orozco. Y estaban hablando de que, no, es que yo no perdía los clásicos. Y yo puse ahí un comentario así como, ¿cómo? O sea, yo te hice gol, ganamos ese clásico, fueron como dos, tres clásicos que nos tocó, bueno, más, como cuatro clásicos que me tocó jugar, y no perdimos. Según yo, no perdimos ninguno. Empatamos, pero no perdimos.
No, pero para lo que se refería a él, supuestamente es que no perdía los importantes. Pura madre, me tal vez sí los perdió. No, pues, pero pues. Es la realidad. También los perdía, pero pues ese. Jonathan Orozco es aquel portero que Monterrey le hace falta. Bueno, no lo sé. Bueno, que le hacía falta en aquel tiempo, ahorita ya. Pero bueno, ese es otro tema para otro.
Es otro tema.
Pero sí es cierto. Metiste el primer gol en ese clásico, el 3-0, y regresando de Libertadores, regresando de cuarto jugar partido de Libertadores y lo gritamos, ese clásico fue también espectacular, sí, espectacular. Y, y la verdad es que nos dejaste muchas alegrías, y pues también el hecho de poder recordar un poquito todo esto en este espacio, la verdad es que es algo que a mí me llena de mucha satisfacción y que sé que mucha gente te va a escuchar y va a oír, y le va a dar muchísimo gusto saber que Gerardo Lugo sigue trabajando, que Gerardo Lugo sigue jugando el fútbol y que Gerardo Lugo nos lleva a los Tigres de León Nuevo León también en ese corazón que tienes, Gerardo. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar esta plática.
No, hombre, pues a la orden, aquí estamos. Cuando haya que reunirnos nuevamente y hablar de algún otro tema, le damos con todo. Saludos a toda la afición, a todos los que nos vean, agradecerles que se tomen el tiempo de ver el video, y bueno, pues gracias siempre por el apoyo.
No, gracias a ti. Recuerden de seguir a Gerardo Lugo, G Lugo 23 en todas sus redes sociales para que lo puedan también estar viendo también en la Kings League, y a nosotros en @solotigres en todas las redes sociales de igual manera. Ya tenemos el Facebook de nueva cuenta, por fin ya nos lo recuperamos, entonces ahí estamos en todos lados, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y todos estamos para que también nos puedan seguir. Y nada, pues te habló tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik, en las redes sociales. Gracias por sintonizar un episodio más de Solo Tigres, el podcast, y nos vemos en la siguiente emisión. Chao.
Chao.